Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola!
¡Buen día para usted!
¡Hola! ¿Cómo está, amigos? ¡Hola! ¡Ya estoy llegando! ¡Hola! ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo está, joder?
Bien,
¿cómo está, Ricardo?
¡Hola, Darwin!
¡Tiene un comentario!
¡Casero para hacerle!
¡Qué comentario, señor!
¡Casero! Mal que me pese ayer porque llegué a mi casa... No, estaba conversando por una cosa que me ponen... Mi hija chica me pone algo para dormir de noche y le dije... ¿Vos viste el Bluey ese...? Ay, sí, papá, y se lo mira a tu hija grande hace años, ese Bluey, no sé qué, no te acuerdas.
Y no lo sabía.
No lo contó Darwin.
No estaba al tanto de Bluey. No estaba al tanto de Bluey, usted, es increíble.
Increíble. Pero yo me puse al tanto
con Darwin. Que pasan en su casa y usted no se entera.
Increíble. Pero Bluey, el perrito, le digo, la otra vez, no, sí, papá, lo mira. Y le pregunté, sí, papá, hace años, lo miré el año pasado delante tuyo, no me di cuenta.
Nunca se dio cuenta. Qué gil, ¿eh? Y no conoce a Bluey. Tan campate, ¿eh?
Sí, pero me imaginé, grande ya, que estuviera mirando a Bluey, pero bueno.
¿Cómo, parece... señor? ¿Por qué no? Si es, no, ya le dije que es...
El perrito australiano pega, ¿eh? Bien,
intergeneracional.
Sí, lo dijo usted, por eso después me pesaba mucho lo que había.
Ah, por eso, porque yo tenía razón.
Claro, eso es lo que me pesó después.
Le sopesó.
Me costó dormir.
Le sopesó, señor, claro. Eso y los ravioles con tuco, que... eso es como unos ravioles con tuco para el alma.
Totalmente.
Señor, eso que le pasó, que le subió. Porque yo sé más de sus hijas que usted, ¿se da cuenta?
Bueno, porque había acertado.
Acá, él es que usted que se cree tan buen padre, ¿eh?
Totalmente.
Un sol,
fake,
señor,
totalmente.
Al final
fake.
No tiene idea. No. Es una deepfake. Eso es. Una deepfake.
Totalmente.
Como dicen,
así que
ahí,
bueno, Bluey.
Jóvenes.
Bluey, sí.
Deepfake.
Sí.
Dicen ahora, ¿o no?
Sí, bueno, porque todo esto...
Yo le erro.
No, todo esto porque otro oyente me pasaba nuevos capítulos en YouTube, me decía, para Darwin apareció, no sé si son nuevos o no, ahí
apareció
ya me perdí.
¿Apareció uno nuevo en YouTube? ¿Ahí una nueva temporada?
Ah, no sé, no tengo ni idea, ahí ya me perdí. No sé que en Disney y YouTube
bien,
cómo vienen en frecuencia, pero bueno, si quieren ir, es intergeneracional, así que...
No, es espectacular.
Ojo que es perrita, no perrito, Joel Bluey. Ah, bueno.
Es perra, sí, claro.
Sí,
son
Bluey
dos
es perra, son dos hermanitas.
No, yo llegué a este
son
mundo.
Dos hermanas,
usted
señor,
no tiene ni idea.
Dos hermanas. Bluey es la grande.
Ahí va.
Que es igual al papá. Y
Bingo
es la chiquita que es igual a la mamá, señor. Sí.
Ahí va.
Espectacular, es buenísimo. Pero genera eso, una sobreexpectativa familiar, ¿verdad? Que
sí, usted la denunció.
Eso, los niños quieren que la vida sea así y uno le tiene que explicar que... no dura nueve minutos los días, ¿verdad? Como si los días de Bluey y su hermana y su padre, ¿verdad? Entonces, bueno, si los días duraran nueve minutos, papá sería así, de crack. Como lo va, mentira tampoco, pero no importa, ¿verdad? Se llegaba a esa conclusión errónea, pero verosímil. Bueno, amigos, hoy la verdad... Hoy es el programa más difícil, ¿no? Porque después de un día como el de ayer, de tanta...
No.
Autosatisfacción, que es algo que tendríamos que, ¿verdad?, que tener más los seres humanos, los individuos. Uno a uno la verdad le resulta muy difícil. Ni ganas tengo de salir al aire. No les quiero meter.
Escuche la de ayer de nuevo.
Claro, la verdad. Váyanse a escuchar la columna de ayer de nuevo, porque ayer fui reconocido, la verdad, por la academia, ¿verdad? El mismo día, uno. Hablando de uno mismo, en este caso, quien les habla, fue reconocido por la academia el mismo día en que, o unos días después, que reconocían el dinosaurio que fue inventado por nuestra propia academia, ¿verdad? Entonces,
validado, sí.
Validado, ellos le validaban el dinosaurio, señor, nos validaron el dinosaurio, nos pusieron el sello del lato del mundo del dinosaurio, nuestro, uruguayo, y bueno, y a uno también lo validaron. Como el inconsciente colectivo idiota, ¿verdad? Así es como sí.
Esa
uno
la medalla.
Quiere ser visto.
Esa es la cucarda que se le puso
eso,
a usted.
Exactamente. Validado como el inconsciente colectivo idiota, donde, bueno, le pusieron mi nombre al inconsciente colectivo idiota de mentalidad escolar y bajos recursos futbolístico. Y yo, si alguna vez había tenido, no sé, algún reconocimiento, nunca había sido como ese, ¿verdad? Entonces, me pregunto cómo seguir, ¿verdad? Después de semejante día, debería renunciar, pero gano demasiado bien, amigos. Entonces, no voy a seguir con ustedes. ¿Está? Eso quería decirles, quería sincerarme, ¿no?
Bien.
Pero hoy es el programa más difícil, hoy arranca abajo. Uh-huh. Como más nos gusta a los uruguayos. Así que a disfrutar de esta caída, ¿verdad? Porque ayer mismo me enteré, y bueno, en realidad me había enterado el día anterior, pero lo hice público, eso, como estos muchachos de la academia que habían logrado que validaran el dinosaurio pensaron en mí para
descartar,
vetar,
claro.
Exactamente, para vetar uno de los nombres que se les había ocurrido, porque yo les iba a arruinar todo ese trabajo, ¿verdad? Con un chiste estúpido de un niño de 11 años. Y para ello uno trabaja. Para ello uno trabaja. O sea, no es que trabaje para ello, pero en definitiva uno se da cuenta que valió la pena. Que valió la pena y tal, y eso. De nuevo, agradecer y decir que hoy es un día muy difícil, casi no tendríamos que salir al aire, así que deberíamos haberlo dejado desierto.
Fuerza, Darwin.
Pero no, voy a tratar de meter.
Tenemos cosas.
Ganas, sí,
hay
claro.
Hay cosas.
Y hay gente ahí, bueno, los algoritmos nos mandan saludos, le podemos mandar saludos. Le tengo que mandar saludos a Miguel y a Celina, señor, que se me encontraron en la calle ahí. Uh-huh. Yo venía con apartamenta, no les importó apartamenta, me detuvieron ahí mientras el apartamenta me tiraba el pantalón. Uno se sacó fotos, todo, ¿verdad? Y él, además, Miguel es padre de un influencer, ¿verdad? Y no escucha al hijo, no sé si es para escucharlo el hijo o para verlo, no sé cómo es. Hace unas cosas de estas, es Jabo Machado, yo me lo encontré.
Ah,
sí,
me lo encontré en
Qatar. Sí, señor, sí, me lo encontré en Qatar. Notable muchacho.
Sí.
Yo creo que ya habíamos hablado de esto, que él me había dicho que el padre me escuchaba a mí y yo le había dicho que él era un perdedor, lógicamente, ¿verdad? que nunca me iba a sacar este lugar y que su padre se lo estaba confirmando, ¿verdad? Le estaba diciendo en la cara que nunca iba a consumir su producto y sí el mío.
El influencer al que su padre no le presta atención.
Correcto, señor. El influencer en su padre, ¿verdad? Porque una es el influencer que sigue su padre. Entonces, bueno, le quiero yo mandar un saludo que nunca podría hacer ni los algoritmos ni su hijo. Su hijo sí le podría mandar un saludo, pero él no se enteraría. Y en este caso sí.
Me lo imagino un rol muy preciado para usted, ser el influencer de los padres de los influencers.
Ah, sí, claro, y que no los sigan a ellos, señor. A mí me encanta eso, me encanta porque es la pelea que tenemos que dar, ¿verdad? Así que estoy tratando de autosatisfacerme de otras maneras para poder salir de este pozo, ¿verdad? En el que he caído después del reconocimiento que obtuve el día de ayer. Y bueno, se prendió fuego tu vida. Un saludo al Pulpol,
sí.
A toda la gente, a la Rana Bascú y su hermano, el Sapo, no sé si es el Sapo Bascú, pero no
debería.
Sí, y la Rana, la Ranita, a todos, toda la familia Bascú,
a toda la gente de Trujillo que se lo tomó medio club, dicen.
Sí, y se prendió fuego.
La
no la cancha ni la tribuna, la parte más importante.
La cantina.
La cantina y el salón de fiesta, sí.
Claro.
Que son las dos partes fundamentales.
Leitmotiv.
Claro, exactamente, y lo que hace, ya lo dijo Ignacio Durán, si el salón rojo y la parrilla no generan ingresos, la pelota no pica.
Oh.
¿Me entiendes? O sea, ¿qué es un club como Trujillo? Bueno, una cantina y un salón de fiesta con una cancha en el fondo. ¿Me entiendes? Eso es, y bueno, y ha sido afectado la parte más importante, la parte que hace vivir a ese club, que está muy lejos de ser la cancha, lógicamente. Y bueno, así que parecía que estaba controlado.
Solidaridad.
Y tienen un número ahí para donar, señor.
Ah, serio.
Sí, claro, ¿qué se cree? ¿Que porque tiene socio con guita no pueden pedirle a la gente común? Que la gente común que es hincha
de Trujillo. No es un club de Babi de un barrio del interior, darle, no jodas.
Una cuenta de solidaridad, suena raro, pero bueno, está bien.
Sí, señor, es el número de cuenta de Wissam. ustedes le mandan ahí a Wissan y él mismo lo
canaliza.
Espero que sea un chiste suyo.
No, yo me di un chiste, ¿cómo hace? Sí. Cierto. ¿Cómo hace?
No,
le mandé plata a
Wissan. No, lo de Wissan no, que espero que sea joda que haya un número de cuenta para.
Sí, hay un número de cuenta.
Eso espero que sea joda.
¿Por qué se pone con la gente?
No me pongo gente atrevida, pero usted sabe la cantidad de lugares que hay para donar dinero en este país.
No me diga,
no te pongas en contra del dinero para el básquetbol.
No es básquetbol, la... es la parrillada.
No,
no,
no, es...
no él es no. El básquetbol, señor. No,
más,
la parrillada es lo que se tiene, ¿no? El básquetbol. ¿Dónde cree que va la gente, los mecenas de Trubil? Los mecenas que le pagan los
mecenas la plata.
¿Eh? Ah, también, tiene que pagar los jugadores.
Son,
y tiene que pagar,
son dos meses de dos yanquis.
Pero ¿cómo van a poner la plata? Joder. ¿Cómo le van a conseguir la plata a los mecenas si no tienen la cantina? Que es donde llevan a los mecenas para sacarle la plata.
No sé. Los invitan a otra parrillada
hay
un mes.
Cuatro
¿no?
días para donar dinero.
No sea imbécil. ¿Cómo lo van a invitar a otro lado? Si le invitan a otro lado, no pone plata para Trubil. Tiene que estar ahí para poner plata para Trubil.
No quiero hablar más porque me voy a generar enemigos.
Se le rompió todo lo que, digamos, el circuito, lo que se llama el círculo virtuoso del mecenas, ¿entiende? Si usted lo lleva, ¿a dónde lo va a llevar?
Al expreso, no, dice, lleva al expreso, comando chivito y lo va a hacer.
Ahí ponen plata para el Partido Colorado, vejiga. No entiende nada,
bueno, tengo gente conmigo, pero me puse en un lugar muy barato también, es cierto, pero ellos también se pusieron en otro lugar barato.
¡Dónde macaca!
Ah, sí, ¡dónde
macaca antibasque! Ahí está, ahí le salió el hincha de Aguada, de mierda de adentro, se da cuenta esa plaga que solo admite las cosas populares.
Yo reacciono igual, dice Gabriel,
no tiene
dice,
sentido.
Lo que nadie dice, Joel, muy bien, me dice Carlos, no, tengo un parque popular.
¿Qué no va a decir nadie? Pongan M24, debe estar.
Con Joel a morir en esta, me gané un público.
Con
ahí.
Un altoparlante me está diciendo.
Pero no jodamos, mire, Darwin, no usted que fue provocador de manera virtual.
¿Del incendio no, señor?
No, sí, de un incendio en Solana.
Ah, bueno.
Esa gente, sí, no, esa gente
no,
la remó.
No les tire con eso, no.
No, es verdad.
No provocó nada.
No,
sí,
no,
provocó,
peor sí. Todavía. No, ya no venía medio nada. Abajo, pero sí. Con ello, no, ahora que me dijo que destruí.
Estamos haciendo lo contrario.
Toda una forma de vida de una familia.
No, ya se levantaron.
Ya se levantaron.
Funcionando,
no, se levantaron.
No, no se levantan más.
No se levantaron con cuatro vías de comunicación. Se levantaron poniéndole el pecho a las balas. No andan. No. Esto es
a la
parrilla, pongan el pecho a la parrilla.
No le pongan más pecho a nada, mejor saquen las balas, saquen todas las brasas, saquen todo, señor. Y bueno, dice que ellos que sí. se reavivó, es increíble, empezó por una freidora.
No.
Sí, en el interior de la cocina del restaurante del club, que es con ella con la que alimentan a los jugadores, ¿verdad? O sea, que la tienen para la alimentación sana de los jugadores.
El MVP del club es la
freidora, así que es con lo que antes de comer a todos los jugadores. Quedan los restos de la parrilla y la freidora, es espectacular. Un brasherito, fideo frío y una papa frita ahí, hecha de a kilo. Ellos con ello alimentan, ¿verdad? La formativa. Y después Y lo que pasó fue que alguien prendió el extractor, señor. Nunca hay que prender el extractor. La hipótesis del extractor. El incendio de Trubil se reavivó a pesar de que estaba controlado, apenas empezó. La hipótesis del extractor. La hipótesis del extractor es excelente, señor. Me encanta como una novela de Edgar Allan Poe. La hipótesis del extractor. Capaz que no de Edgar Allan Poe. Capaz que más de alguno de ahora, señor. Que no sé ni cómo se llama. Y bueno, y así que eso es una talla de idea, ¿verdad?
Eso sí, la salida de idea sí. La plata
y
no.
Se cayó el acuerdo por la ley de talla del Parlamento.
También. Sí, cierto, vi.
No ¿cómo se titularía? ¿Les quedó grande? ¿Cayó la gorda? ¿Se metieron en camisa once vara? ¿Qué comida?
No dio la talla.
No dieron la talla.
Sí, cierto, dijeron, no dieron la talla porque tienen un preacuerdo de comisión, votado por unanimidad, que después no dieron la talla en votarlo en salas raras.
Quisieron meter ahí,
se pelearon, de comisión.
se pelearon entre ellos, sí, se terminaron peleando entre ellos porque apareció no sé cuál, la diputada, una Betiana Díaz, sí, una del Frente Amplio, sí. Condicionó su apoyo de la bancada de la bancada
del Frente Amplio
a que se explicitara el derecho a la vestimenta y el trato digno en tienda.
Sí, en una ley es muy discursivo eso, ¿quieren, ¿no? No puede haber una falta.
Quieren emocionarse a ellos mismos, no solucionar los problemas. Es evidente. Es evidente que entre emocionarse a ellos mismos y solucionar los problemas, prefieren emocionarse a ellos mismos, y yo los culpo por eso, ¿no? Porque yo estoy todo el tiempo tratando de emocionarme a mí mismo y no solucionar los problemas. Así que también, nuestra solidaridad. Y con los parlamentarios, ¿verdad? Que se vieron eso expuestos a que no dieron la talla. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa?
Es una pena, además, porque... ¿Eh? No, digo, también iba a ser muy... Hasta la reglamentación iba a ser
una... yo no dije una declaración de Falero muy... No, termina.
No,
que
usted.
Está...
Oh, no, perdón.
Hable el nombre de los gordos. Recién habló el nombre de las causas, de las cosas importantes, ¿verdad?
Me gané 8 o 10 likes, la plata entre Will. Me gané 8 o 10 likes de WhatsApp y subo una que es rarísimo.
No, está metiendo, pero... La meta está de los gordos.
Y me gané de Goes, además, porque lo de Goes también. Sí, se incendió y nos salimos así a pedir en el medio de comer. Me gané mucho.
Claro, porque se le había incendiado todo.
Me gané varios. A los que no les gusta esto que hizo Trubil, que pongan la plata en Goes.
Ahí está, exacto, exactamente, señor, que se fue al metro, saludo también, solidaridad con la gente de Goes, que descendió al metro, ¿a quién vieron por última vez? ¿Cuál es el último jugador de la liga que vieron? García Morales. Es espectacular la historia de Goes. No paran de replegarse el glande de García Morales por las diferentes partes del cuerpo, señor, es una maravilla.
Es tremendo.
Sí.
Por aparte le ha hecho daño,
esperaron afuera para verlo por una última vez, digamos. Lo emboscaron, última vez que te tratamos de pegar. Y sí, bueno, cuando vuelva ya no va a estar, probablemente. O sea, a menos que vaya a jugar hasta los 50, pero es que lo cual, posibilidades basquetbolísticas tiene. Claro. Pero no sé si le va a dar la paciencia, digamos, ¿verdad? Así que está,
No sabía eso, cuando me estaban escribiendo el gol del incendio no sabía, ¿fue ayer eso?
Pero bueno.
Fue hace un par de días, sí, es espectacular, ¿no?
Porque habló con el canciller.
Lo dio el básquetbol. De las cosas más sádicas, hija de puta que hay. Pero justo. Como los dioses que son de verdad. Los dioses que son de verdad son así, Zeus, los dioses del básquetbol, el dios del Antiguo Testamento, son así. pero te pones a prueba.
Acá me están pasando que Goes, Joel, sí, a tal punto que Goes ya pidió no jugar como la Rebor, que no seguir jugando.
Sí, exactamente. Sí, ya está, dice, ya vimos por última vez a García Morales, ya estamos cumplidos. Vimos por última vez a García Morales ganándonos, ya no podemos retirar.
Esta vez en Biguá pasó mucho en Biguá y en la Reborges también pasó, porque es increíble la historia de Fernando García.
Sí, perdí como 3 partidos seguidos Biguá, pero bueno, claro, hago eso, en un partido para descender, ¿y cómo no lo iba a descender García Morales? Por supuesto que lo va a descender. Yo no sé si no pasó por ahí y tiró un pucho para adentro el día que se prendió fuego Goes, señor. Me dicen que no fuma García Morales.
Me pasan el uno por uno de básquet total y me dicen, mirá lo que es esto, porque venía jugando más o menos Leandro García Morales. Otra gran noche Leandro García Morales. Apareció en los momentos importantes, dice. Otra gran noche decisiva Leandro García Morales.
Parece que haya tenido un par de partidos mal, pero se acomodó el universo y otra gran noche de García Morales. Qué espectáculo. Bueno, qué hermoso.
Bueno, muy bien. No iba a decir nada. Yo así que diga usted lo de Falero, que iba a decir un discurso.
El discurso del tren, señor, porque uno se ensimismó.
Claro.
Se autosatisfizo demasiado con el propio relato, ¿verdad?, que hizo ayer. Intentando emular al gran relator Víctor Hugo Morales, ¿verdad? Uh-huh. No solo de grandes goles, sino también de grandes momentos del transporte.
De la logística.
De la logística.
Grandes momentos logísticos.
De momentos logísticos y de transporte, ¿verdad? Sus relatos inolvidables. Y bueno, y entonces me olvidé de comentar las declaraciones de Falero, que son hermosas, ¿eh? La verdad, valen la pena. Quizás vayamos a la parte del medio, las cortamos, porque podrían estar en frases más infelices.
Que nos dan más alegría.
La frase infeliz, sí, claro, la declaración infeliz que nos hicieron más feliz, ¿verdad? Sí, en este caso no es tanto infeliz como como incierta, digamos. Uh-huh. O sea, es impresionante la cantidad de los kilómetros de palabras que junta. Uh-huh. Y cómo no llevan a ningún lado. Lo estoy tratando de decir en el léxico que le corresponde, sí, ¿verdad? O sea, estoy tratando de utilizar la metáfora que le corresponde a este ministro.
Una especie de anillo perimetral de la nada, discursivo.
Exactamente, sí, un puente que no va a ningún lado. Uh-huh. Es espectacular, la verdad. Y bueno, y para empezar lo definió como... es un logro muy importante para el país, ¿no? Contundente y conmovedor. O sea, y un inicio contundente y conmovedor. Nunca nos vamos a olvidar de sus palabras. El chato Jeten no podía hacerlo mejor que él, ¿verdad? Pero eso es solo el principio, ¿verdad? Eso es solo el primer sanguchito que nos tiró y después viene lo importante y lo lindo, ¿verdad?
Va a partir del medio y disfrutamos.
Sí, va a pautar.
Bueno, va a pautar, finlandés. Saludo a todos los amigos finlandeses, sí, señor, ¿verdad? Le decimos dos cosas, le decimos.
¿Qué quería decir va pauta?
Libertad.
Libertad. Celulosa.
Celulosa, que es celulosa.
Es celulosa, celulosa y va pauta.
Ahí vamos.
No toquen nada.
Darwin, continuamos con usted. Adelante.
Sí, entonces resulta que... bueno, estaba ahí el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, que dijo que era un logro muy importante para el país, ¿verdad? La entrada en este simulacro del tren, ¿verdad? En esta cosa que hicieron ahí como el piloto, el plan piloto, que no llevaba casi carga.
La mitad de la carga, sí.
La mitad de la carga iba a 30 kilómetros por hora.
Iba de pasito.
Despacito, la primera despacito, ¿verdad? Y destacó la presencia de varias carteras. Y afirmó, ¿por qué tantos están hoy presentes? A pesar de que no es más que una prueba inicial del primer ingreso en forma parcial de carga de celulosa al puerto de Montevideo. ¿Por qué? Bueno, por varias razones, ¿verdad? Empezando por la principal, que es que recibieron invitación de UPM y del Ministerio de Valero, me imagino. La segunda es que creen que su trabajo consiste fundamentalmente en ir a esos ágapes. Y un poco es verdad, aunque no tanto como creen. Y la tercera, que tampoco hay tanto para hacer en los ministerios en la semana post-Pascua de año electoral, ¿no? Podría seguir enumerando, pero no quiero abusar de ese recurso. O sea,
fueron muy, muy potentes las primeras.
Claro, en el que uno queda atrapado para siempre, además, ¿verdad? Cuarto, porque no llovía como llovía ayer, digamos, era más parecido al día que había hoy, era un día lindo. Uh-huh. Y el quinto era el grupo musical de Mateo Urbano Morales, Rubén Rada y Walter Camón. Después se fue Rada y entró Chichito Cabral. Ese es quinto. El quinto, exactamente. El quinto. Cuando lleguen al quinto, digan eso y se pueden ir, ¿verdad? Pueden salir de esa cárcel que es la enumeración y que nunca, nunca deberían usar como forma argumentativa, ¿verdad?
Un manual de salidas a situaciones de enumeración involuntaria.
Correcto. Cuarto, intermedio. En cuarto también tiene una posibilidad, ¿verdad? Es como la salida de las autopistas, ¿verdad? Pueden decir intermedio y ya está.
Claro. Tercero, la vencida.
Y cuarto, intermedio. Y con eso se puede ir. Y si no, si ven que se les pasa eso y llegan al quinto, y el quinto, el grupo musical de Mateo Urbano Morales, Rada y Cambón. Está igual del Cambón. Que después, bueno, tuvo el problemita ese con el pan de azúcar, creo que fue, no me acuerdo. No fue él igual, fue otro Cambón. Otro Cambón, nada que ver, nadie tira música, no sabía hacer eso.
No
sabía hacer esa magia, ¿verdad? Que sabía hacer el otro, este los músicos no saben hacer esa magia. Bueno, y dice, porque justamente dijo, ahí está, él después lo dijo, ¿verdad? Porque estaban todos acá, porque era una pregunta retórica, lógicamente. Porque justamente ha habido un involucramiento de todos para que en el Uruguay vuelva a suceder algo trascendental. Y acá uno dice, va, acá los va a emocionar, que es dentro de la multimodalidad de transporte, el transporte ferroviario vuelve a cumplir un rol fundamental. Bueno, junto trascendental, con rol fundamental y multimodalidad de transporte, chocó el tren de la comunicación, ¿verdad, Falero? Ya ahí ya lo había chocado el tren de la comunicación, pero todavía no había descarrilado. Yo para mí que la frase se muere cuando pone multimodalidad.
Sí, el polisílabo atenta.
Multimodalidad, y polisílabo y polisémico y, sí, y poli y todo, porque está como poli augurando algo de una eso, la multimodalidad, esa cosa que no quiere decir nada y que supone que quiere decir mucho, ¿verdad? O sea, multi, bueno, ¿qué tanto es multi? ¿Cuántas modalidades? ¿Para qué tenés que meterlo ahí? Sí, por eso, pero si ya sabemos que dentro de la multimodalidad de transporte, ¿qué es la multimodalidad de transporte? O sea, hay varios medios de transporte, ¿eso?
Bueno, sí, sí. Supongo que tren, barco, camión.
Barco, camión, tren. Pero si les decís multimodalidad de transporte, ya está. Es hasta trascendental, me parece que tenía cierta existencia, la que podríamos llamar vivacidad, ¿verdad? La frase, pero después de multimodalidad no muestra sino vitales la frase. O sea, la palabra multimodalidad es un extractor de emociones. Como el que prendieron en Trujillo, ¿verdad? O sea, te prende fuego todo ahí, no queda nada, señor. Es una aspiradora de potencial épica, y ni siquiera épica, llegada al otro, multimodalidad. Todo el mundo desconecta cuando escucha multimodalidad, señor. Es un deshumificador de emociones. Es un deserector de la elocuencia, ¿verdad? Es un deserector, señor, como el tinguiñazo, bien dado, como el tinguiñazo de Bruce Lee de la ficha médica, ese que había especialistas, yo no sé si sigue habiendo, pero había especialistas que daban un tinguiñazo a Bruce Lee, señor. Y deserectaban. Sobre todo los botijas, que no sabían manejar, se ponían ansiosos y sufrían de
erección. Sí, en el momento, porque claro que hay que...
Claro, porque les tienen que hacer toser y todo eso, y de repente en la ficha médica había guacho. Se suponía que era un mito, pero yo para mí era verdad, porque era, y había un, estaba tiñía sobre un lío, o sea, llamaban a la especialista y venía y ¡pac! Y ahí en la parte troncal, digamos, la parte multimodal, exactamente, multimodalidad, decía y ¡tac! Y ahí eso y ¡buah! Y bueno, ya se quedaba pronto para el examen, ¿verdad? Ese botija que por la chica, cuando el adolescente es un cóctel de hormonas tan potente que se pone nervioso y se ereta. Es así. O sea, claro. Sufre ereciones, no es que...
Claro, loco, quisiera no tenerla.
Exacto, claro, y la ansiedad, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por la ansiedad? Ah, me puse ansioso y ereté. Sí, exactamente. Y bueno, ¡pam! Y entonces hay un tinguiñazo, es casi un ninja, ¿verdad? Porque es una zona ahí que lo descomprime, ¿verdad? Bueno, y si la épica fuera una pelota de fútbol, digamos, la palabra multimodalidad es el equivalente al Ruso Pérez joven, ¿no? Te la saca y en el 90% de los casos la tira a la bola. No consigue pasarse a un compañero ni siquiera. Y después viene el momento maravilloso, que es esta frase, para mí, es inolvidable e imposible de recordar al mismo tiempo. No solamente marca un hito clave, sigue hablando, ¿no?, del tren, uno ya sabe que se va a complicar, Falero, cuando dice no solamente marca un hito clave.
Hito clave. Redundancia incómoda.
Sí, exacto. Es un muy mal presagio. Hito clave.
Abre la puerta a lo peor.
Exacto. Si te escucha, no solamente marca un hito clave, váyase, corra, lejos.
Huya.
Sino que nos posiciona a nivel regional como un lugar a ser visualizado por otros países como una forma clara de utilizar el sistema ferroviario fuera de fronteras con un mismo destino. Lo que no tiene destino es la frase esa. No tiene ningún destino, señor. Desenchúfale el micrófono. Que es aprovechar el excelente puerto que tenemos en Montevideo, que en poco tiempo lo tendremos a 14 metros. ¿Qué?
Daniel, por contexto, eso último se entiende.
Me pasó por arriba el tren de palabras que fue enganchando como si fueran vagones viejos, faleros, señor. De cada pueblo un vagón. Creo que su tío, que es jockey, habla mejor que él. Le digo, sin desmerecer.
No es el tío. No, no tengo ni idea de los jockey, porque tiene los faleros esos.
Sin desmerecer. Ese primer falero, ese falero número uno del país. El falero número uno del país es el jockey.
En la historia, sí, seguramente.
Sí, no hay un falero más importante que ese falero, señor. Sí. Pero la verdad es que la mitad, incluso la mitad de los caballos, los que montó dentro de la multimodalidad de transporte, sí, que nos posiciona a nivel regional como lugar a ser visualizado por otros países como una forma clara de ganar en los hipódromos rioplatenses, eran más elocuentes, señor, en la forma de expresarse. Es espectacular. Les voy a repetir esa
sí,
parte.
Sí, por favor, para estudiarla.
Sino que nos posiciona, no solamente marca este, un hito clave.
Claro, va a describir el hito clave.
No, lo que es además del hito clave. No solo, el hito clave lo damos ya por archivado, digamos. No solamente marca un hito clave, sino que nos posiciona a nivel regional como un lugar a ser visualizado por otros países como una forma clara de utilizar el sistema ferroviario fuera de fronteras con un mismo destino.
Wow.
Donde la frontera entre la realidad y la imaginación tiene límites. Falero, sí. Es el límite.
Tiene mérito lo que hace, ¿eh?
No hace
sentido en ningún
nada, momento. en ninguna parte, señor, nada. Es una, dos, tres, cuatro, 26 palabras y cero sentido. Sino que nos posiciona, no solamente marca un hito clave es esto que acaba de decir Falero, sino que nos posiciona a nivel regional como un lugar a ser visualizado por otros países como una forma clara de utilizar el sistema ferroviario fuera de fronteras con un mismo destino. Es espectacular.
No hay forma de anclar lo que dijo.
No, y después tirar aprovechar el excelente puerto que tenemos. Yo me digo 14 metros.
Lo vamos a tener a 14 metros.
A 14 metros de profundidad, claro. Estaban todos los que habían tratado de seguir esa frase de Falero, ¿verdad? Estaban 14 metros bajo tierra. Sí, exactamente, sumergidos sin poder salir de ahí. Hubo gente, que tuvo que apelar a salir a respirar, ¿verdad? Al exterior, porque era muy difícil de sobrevivir a eso. Bueno. Eso quería dejarles.
Era importante, ¿verdad?
Era muy importante, porque yo no sé si vamos a escuchar una frase que adquiera menos sentido.
Muy difícil, ¿eh? Muy difícil en algo tan largo que no haga sentido en ningún momento.
En ningún momento. No se entiende por qué nos posiciona a nivel regional como un lugar a ser visualizado por otros países como una forma clara de utilizar el sistema ferroviario fuera de fronteras con un mismo
No. Lo más sólido que hay ahí son conjuntos de coherencia entre hasta máximo cuatro palabras.
Claro, después de la cuarta se pierde, porque el sistema ferroviario fuera de fronteras.
¿Eh? Pero no lo están mirando de afuera.
Es todo dentro de fronteras, pero con un mismo destino.
¿Qué destino de cuá?
Roma. Es una cosa insólita, señor. Es maravilloso. Bueno, así que
una obra de arte.
Es exactamente, de Falero. Una obra de arte, yo no sé por qué no la ponen ahí al lado del chocolate en rama, de uno de los chocolates en rama de Chugarri, que ponen en cualquier lado.
Máxima expresión del surrealismo logístico.
Exacto, hay uno ahí de Achugarri, un chocolate en rama ahí.
Sí, hace mucho chocolate en rama.
Chocolate en rama gigante. Sí. Chocolate blanco en rama gigante. Sí, ¿qué hace? Una cosa ahí que tiene como un chocolate en rama gigante con unos agujeros. Bueno, hay uno, ¿sabe dónde hay uno? Ahí a la salida de la parrillada que está al costado del shopping, señor. Del shopping Punta Carreta. Ahí hay uno. En ese camino. Que hay, no sé si hay un Colibri, no hay una cosa de esa ahí, señor. Un Sinergia, una parrillada.
Ahí hay una escultura. Una cosa de torta. Del gran Achugarri. Preciosas esculturas, Darwin, que está describiendo como chocolate en rama.
Chocolate en rama, señor. Es un chocolate en rama gigante, de chocolate blanco en rama gigante. Bueno, al lado tiene que poner este discurso de Falero, señor. Es mucho más.
Es arte lo que
arte,
usa.
Exactamente, inentendible, señor. Como tiene que ser el arte, ¿verdad? Arte que se entiende, no es arte, señor. Es arte conceptual. Bueno, vamos a hacer, como bien noticias en un minuto, ¿verdad, amigo?
Porque está bien,
todo lo demás puede esperar. Teníamos en pocas palabras elecciones también, porque hubo algunas declaraciones y cosas de eso. Están con eso.
Bueno, pero lo hacemos mañana.
Hay tiempo, igual, si, eso, para charlar de Tabaré Viera, como... nos promete que tiene una idea genial, reducir la jornada laboral sin que se afecten los salarios ni la productividad. Es una idea genial, la verdad. es el Nobel de Economía. Es espectacular, o sea, sin que pase nada, ¿entiendes? Que no tenga efecto. Empezamos, vamos un día menos a trabajar y no se genera ningún efecto. Ni en la productividad, ni en los salarios, ni en nada, señor, en nada. Es espectacular. Yo no entiendo cómo... Y lo van a matar. Lo van a asesinar, seguramente, ¿verdad? La mafia del capitalismo lo va a terminar asesinando porque está proponiendo algo que no... Que pone de rodillas al régimen mundial, ¿verdad? Bueno, entonces... empecemos con la, como digo, tienes un momento, eso mañana, ¿verdad?
Bien, perfecto. En pocas palabras,
la ONU elige a Arabia Saudita para presidir el foro sobre derechos de las mujeres.
No.
La ONU anda con el pito afuera, señor.
Muy influenciada por Falero.
Vístase, ONU, como dicen los jóvenes ahora. Está más basada que la FIFA, la ONU. La ONU le dijo a la FIFA, sosteneme la cerveza, FIFA. Ahora viene, mirá esta la que vamos a encajar nosotros. Ahí tenés, ¿eh? Ah, ¿viste? Porque además la FIFA... te cobra para que tome la decisión de hacer el Mundial en Qatar su 17 durante 5 años seguidos. En Qatar también, además del Mundial Mayor, después la su 20, la su 17, no sé, 5 años seguidos en Qatar. Bueno, la ONU esto lo hace gratis. Gratis lo hace la ONU, ¿entiendes? De pura vista C, señora ONU.
No, pero no, yo quedé anonada.
No,
mire por dónde se lo mire.
No, no hay chance.
No.
¿Eh?
Las mujeres, reitere, por favor, Darwin.
ONU elige a Arabia Saudita para presidir el foro sobre derechos de las mujeres. O sea, no pueden llegar manejando al foro sobre sus derechos de las mujeres. ¿Qué les parece? ¿Cómo la ven? Va a estar llenito. Va a ser un éxito, señor. Es espectacular. Es una cosa maravillosa. O bien, le digo, uno incluso no se da cuenta a quién es que la ONU está desafiando. ¿A quién desafía más?
A la lógica.
Digamos. Bueno, no, ni hablar, al sentido común, al pensamiento, todo eso sí.
Al lenguaje.
Pero ¿a quién, digamos, somete más con esto? Uh-huh. ¿Al feminismo, digamos, a las mujeres, poniéndolas? Uh-huh. O lo que está haciendo es espadeando con el tronco hinchado al sable saudí. Uh-huh. O sea, es un espadeo con el pito de hule de la ONU contra el sable saudí.
Una especie
si
de...
Si se mira desde el lado geopolítico occidental, digamos. ¡Mirá! Sí. ¡Te encajamos el pueblo de derecho a las mujeres! ¿Y ahora qué van a hacer? ¡Y ahora los quiero ver a ustedes! ¡Ya llenamos de feminita todo ahí! ¡Ah, le vamos a dar vuelta a todos! ¡Se viene una primavera! No sé a
qué... Es raro.
No sé quién está desafiando más, digamos.
Es muy raro.
Es no como sé. Querés el pan del club occidental, fumate este habano, Saudi Arabia, tomá, organizate este foro, a ver si aguantá, a ver si de verdad querés el occidental,
En el último informe del Ministerio Internacional 2022-2023 dice que en marzo el Consejo de Ministros aprobó una nueva ley sobre la condición jurídica de las personas. La mujer está tutelada por el hombre. Solo los hombres podían ser tutores legales. Las mujeres deben tener el permiso de un tutor varón para casarse. Si no es casadas, están obligadas a obedecer a su marido.
Además, en caso de separación... Con el tutor tienen que ir al foro de la ONU sobre derechos de las mujeres. Tiene que ojalá se llene de mujeres y de tutores.
Perfecto.
Espectacular, señor. Porque puede ser que la ONU ellos les está metiendo también, o sea, dicen, mirá, le vamos a llenar, le vamos a armar un lío bárbaro, y bueno, si aguantan, el año que viene les mandamos uno en contra del combustible fósil.
Ese ya lo hicieron.
Foro en contra del combustible fósil. Los sauditas ya lo hicieron, fue al revés, entonces. Les fue bien en contra del combustible fósil. Aguantaron ese, les gustó, ahora van los derechos de las mujeres. No sabía bien a quién es que está sometiendo más, señor. Si a Arabia Saudita o a las propias mujeres, ¿verdad? Sigamos en
bueno,
este...
Brutal comienzo.
Brutal. Y la ONU... de la ONU a esta noticia que se llama Mitos y Verdades del Pene. 5 preguntas y lugares comunes, respondidos por una experta. Lugares comunes me encantan, los lugares comunes del pene me encantan. Primera en el ranking de El País, señor. La noticia con más rating de abril. Mitos y Verdades del Pene. Tomá, te queda grande, Joel.
Totalmente.
Que entre y que salga, Joel.
Los especialistas en medicina sexual
por
no
eso,
han hecho
por eso
así.
Se le fundió el portal a Joel. Por eso se le fundió
nunca
el portal.
Quise poner una noticia
nunca,
así.
Nunca, jamás pondría una noticia así, señor. Lugares comunes, 5 preguntas y lugares comunes, señor. No sé si las preguntas ya son los lugares comunes o si además te dan, además de las 5 preguntas, te dan las 5 lugares comunes.
Nosotros le hicimos
yo sé cuál es
clítoris,
un lugar común del pene,
igual, ¿eh?
Igual, yo sé cuál es un lugar común del pene.
Ajá.
La vagina es un lugar común del pene, me parece.
Bastante
igual,
común.
Al que acude, sí, que suele. El mingitorio también.
Sí, también.
Bueno, otro lugar común.
Junto a los testículos.
Los testículos, exacto. Esos son 2 lugares comunes. Ahí llevamos 4. No sé, nos falta el quinto, señor. Putin ordena reducir la cantidad de deberes escolares para los colegiados rusos. Para los colegiales rusos.
Mirá, menos deberes.
Señor, menos deberes. Para los que dicen que no tiene corazón, para los que dicen que es un viejo bélico. Mira cómo favorece la familia y piensan los niños.
Claro.
Es muy bueno que el presidente de un país en guerra ordene reducir la cantidad de deberes escolares para los niños. Es espectacular. Menos deberes y más calánico. O sea, quiero decir que una persona que está manejando tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, no, voy a dar una orden importante. No más deberes para los niños. Se gana el corazón de los guachos, se lo está apuntando ya a la nueva generación. Se va a abrir Tito, en cualquier momento, como hizo Manini. En cualquier momento ya abre Tito, Putin, porque está buscando esa gente. ¿Verdad?
No toque nada también la semana que viene.
No toque nada, se va a abrir Tito la semana que viene.
Sí.
Llegamos después
de
Manini.
Me estoy enterando por la prensa.
Después de Manini y después de que miere. Yo no sé si no es tiempo de no subirse.
Déjale pasar.
Al Geónibus, claro. Sí. Pero bueno, lo hacemos. Le damos. Tito, perfecto, 15 segundos. Le damos.
Nah, puede ser un minuto también.
¿Eh?
15 segundos está bien, pero puede ser un minuto también.
Un minuto ya no te lo ven.
No.
Se pasan para otro, señor.
No.
Nacional presentó la lista de buena fe para la Libertadores. Repasá los 50 nombres. No. ¿Quién es capaz de ponerse a leer 50 nombres de la lista de buena fe?
Uno de los 50 que se esté buscando, una amable la familia.
La buena fe es la que hay que tener para consumir esa lista, señor. Hay que tener una fe buenísima, religiosa e inmaculada, le diría.
Además, lo que son 50 nombres, o sea, todo jugador...
Cerca
de tener un contrato con Nacional, está en la lista.
Gente
sin contrato también.
Los últimos 7 son los que pasaron ahí por el Parque Central. Están ahí si querían ser socios.
Tenemos 3 lugares, claro.
Sí, claro. No tengo lugar para socio, pero sí te puedo poner la lista de buena fe. Poneme la lista de buena fe de la Libertadores.
Con la 47.
Exactamente, perfecto. No sos socio, pero estás en la lista de buena fe. Es increíble. Para entrar a leer una lista de 50 jugadores anotados para la Libertadores sin sentir la presión. Social, ¿verdad? De que a uno lo encuentren haciendo eso.
Claro, hay que leerla escondida.
Yo prefiero que me encuentren en PornTube mirando coreana.
Claro.
Lo digo así, directamente.
Mirá,
no leando con falereadas.
Sí, bueno,
que lo digo, no le doy vuelta en esto. Prefiero que me encuentren en el más horrendo y sórdido de los.
Ah, pero es que es más sórdido lo de los 50 que.
50 nombres, señor.
Sí, sí, sí.
Hay una demostración de, por lo menos, cierta displicencia con respecto a la vida. ¿Verdad?
Dice alguien acá que la lista, además está mal el título porque la lista de buena fe son 30.
Ni siquiera está bien el título. No, no, el que dio clic a esa noticia se merece un virus. Lo menos que se merece es un virus, señor, lo menos. Un truculento plan. Se complotó con su ex, la hija de esta y su novio, para matar a su pareja. ¿Cómo se llamaba la película? No estábamos tan mal.
No, claro.
Es el nombre de la película.
Su ex.
Al final, no estábamos
tan mal. Exacto, no estábamos tan mal. La llamó. Che, no estábamos tan mal. Tenemos que hacer algo. Su ex, la hija de esta. Y su novio.
No es hija, hija de la ex,
la hija
que
de
no
esta.
Es hija de él.
La hija de esta no sabemos si es hija de él también, señor. No. Pero, y su novio. Su novio, el novio de la hija de esta.
Que capaz que la hija, capaz que hay una familia. ¿Tá?
¿Eh?
No, capaz que una familia consolidada.
Igual sigue siendo, no estábamos tan mal.
Sí, porque el vínculo primigenio.
Estoy pensando en iniciar una seta. Ajá. En general, le digo. Tengo ganas de armar una seta.
Sí.
Si se anotan.
A ver.
Y con ese nombre.
Al final no estábamos tan mal.
No estábamos tan mal. El problema, como siempre lo hemos dicho, son las expectativas. Y en la Z no estábamos tan mal. Las pasamos por arriba. las expectativas, las hacemos, las destruimos. No estábamos tan mal. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo no estábamos tan mal. Y si no estábamos tan mal antes, quiere decir que no estamos tan mal ahora, porque no vamos a estar dentro de unos meses, nos juntamos y nos vamos a poder decir de vuelta que no estábamos tan mal. ¿Entiendes?
Sí, ya mal.
Es una forma de vida, no estábamos tan mal. Sí, no estábamos tan mal.
Es una secta que...
Ahora estoy mal, escuchá. Llamá a tu hija. Y decir, yo sé que estoy peleado con tu hija y por eso terminamos y todo eso. Pero llamala y decirle si tiene el novio, me parece que era medio sicario o algo. Creo recordar eso. Decirle si sigue con aquel muchacho.
Perfecto.
Que tengo algo a decir. El rey Carlos III reapareció por primera vez tras la revelación de cáncer de Kate Middleton. ¡Pero la puta madre! Las mil formas que hay para dar la misma noticia, que es el rey Carlos pierde. O sea, ¿cómo es el rey Carlos III reapareció por primera vez de la relación del cáncer?
Sí.
No de él, sino de Middleton, señor.
Es tremendo.
Es en todo, ¿eh? Es el perdedor más grande de la historia monárquica, señor. ¿Colorado?
Debió haber muchos, pero este contemporáneo no es impresionante, ¿no?
Colorados chocan por designación de embajadora en Venezuela y Javier García recuerda idea de Wilson Ferreira. Indescifrable.
Totalmente.
Indescifrable. No hay extraterrestre que pueda descifrar
mensaje.
No hay conector. No hay lo que se llama conector.
No.
¿Sabe cómo el título lo hubiera puesto yo a esta noticia? La muerte del enganche. No quedan 10. Y la cara de Riquelme. Colorados chocan por designación de embajadora en Venezuela y Javier García recuerda días de Wilson Ferreira. Enganchala como pueda. Fíjate vos.
Tremendo, ¿no? Salgamos de ahí que es.
Son dos noticias.
Vivimos el 47% del tiempo sin saber qué estamos haciendo. El secreto para dejar el piloto automático. No, ¿cómo lo voy a dejar? No. Me reviento contra las columnas, viejo. automático. Me vuelco todo el café encima si le dejo la pelota automática.
¿Qué quieren saber lo que están haciendo?
¿Quién quiere sacar el piloto automático? ¡No toques el piloto automático! ¡No me toca el piloto automático! El 47% sabe qué estamos haciendo, vivimos, señor. Y el otro 53% que creemos que sabemos lo que estamos haciendo es peor. Si es cuando tomamos las peores decisiones. Hay que dejarle todo el piloto automático.
Eso viene atado a la epidemia del mindfulness, del aquí ahora, eso. Que tenés que saber exactamente qué estás aquí ahora.
Seguir la moda de Tito de caminar descalzo no es recomendable, dicen los expertos.
¿Cómo? Seguir la moda de Tito
en obviedades.
Cinco lugares comunes de pene. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué me decís, experto? ¿De qué?
No.
Seguir la moda de Tito de caminar descalzo no es recomendable.
La moda de Tito.
Yo casi me permite. Igual voy a estar con los expertos, la verdad, ya estoy con los expertos.
¿Cómo lo va a
estar? Lo que no puedo entender es que sean expertos, pero estoy con ellos. ¿Caminar descalzo en la ciudad?
No.
Como supongo que sean la mayoría de casos que siguen esta moda de Tito, porque es gente que en general es urbana, los usuarios, no es recomendable.
No.
No es recomendable, no necesita ni decirlo. Me pregunto si ya se dan cuenta, después del tercer cuarto corte o la primera infección grave que tienen, que no es recomendable, señor. ¿Qué pasa, no? Tito no admite esos videitos después cuando están...
Los filtra, los niega, los oculta.
Claro, cuando está en la sala de emergencia, dice, che, al final se me infectó, ¿eh? ¿Se acuerdan que estuve caminando descalzo? Te hice la prueba y estoy acá. Parece que me van a tener que... expulsaron a hincha de Corinthians que intentaron ingresar marihuana al país. Ahí tenés, ¿eh? La de protección. Protección de la industria. Protección de la industria local.
Le van a competir a la industria
protección
nacional.
Protección de la industria local, señor, para lo que dice que este gobierno liberal. ¡Mirá!
Proteccionista.
No, con porro acá no entra, sí, acá el porro, el Estado.
¿Qué era José Linche Corintes acá? Que me pierdo.
Venía a jugar con Racing. Copa Sudamericana.
No tiene ni idea.
Uno, empató.
Bien,
sí, impresionante, empató.
No dijo nada el canciller, hincha de Racing, que no celebró en sus redes.
No, hincha de Racing, no celebró en sus redes, no le mandó el último saludo a García Morales, nada. Otro, ¿por qué el cambio climático afectó la propagación del dengue en el territorio uruguayo? Porque si le pones eso a la noticia, Google te la monetiza, vejiga. ¿Por qué? Y si antes le pones eso a un estudio, la ONS te tira unos mangos también. Dice que el cambio climático es el responsable de la llegada del dengue a territorios que antes no tenían, o sea, como más al sur,
más calorcito y más moco.
Exacto, por ese 0,1, esa décima de grado.
Movió el mosquito.
Exactamente, en promedio que registró el mundo en la última década. O sea, ese aumento de 0,1 de promedio del mundo en una década, en sus instrumentos de medición que tienen un margen de error de 0,8 grados centígrados, cambió todo el comportamiento del mosquito y permitió que una enfermedad que contagia un mosquito que precisa de calor, bueno, llegue a lugares templados. En el siglo XX no había dengue por esta zona del mundo, eso es verdad. Sí. Así que ese 0,1 de la última década cambió todo. Una gilada un poco forzada, porque cuando hay un cambio mucho más contratable y relacionable con esto, que es el movimiento de los seres humanos. Que la gente, que va y que viene, que no iba tanto, que no venía tanto. Porque el mosquito ya ha estado acá, lo que no estaba era el dengue. Lo que no estaba era la enfermedad.
Sí, el vector hace tiempo que está.
Por eso, el mosquito ya llegó hace tiempo acá. Lo que llegó ahora es el dengue, la enfermedad. Y eso tiene que ver con la gente que va y que viene, no con el mosquito. Que hace más calor. Bueno, no importa. El aumento de tráfico de gente en el siglo XXI no te lo monetiza nadie. Eso es como razón de... Como explicación de un problema, no te lo monetiza nadie, ¿verdad? Es mucho más, además, el aumento de tráfico de gente que el de la temperatura, que son 0,1 del promedio en una década. ¿Verdad? Gente... Empezó a venir gente que tiene dengue y, bueno, el día lo picó a uno los mosquitos y a otro y tal.
Te hizo un autóctono.
Exacto. Si no, el dengue no entra. Llega el mosquito, pero no llega el dengue. Eso era lo que pasaba antes, ¿verdad? ¿Qué otra cosa, señor?
Estamos bien.
¿Ya estamos?
No, pensé que estaba...
Darwin Núñez mostró su dote como líder.
No, ese video no.
Pero les habló a sus compañeros en español y no lo entendieron.
No, pero no.
¿Cómo? No, déjenlo así.
No, está divino Darwin.
Ni el cambio climático, ni del dengue, no le expliquen nada. Darwin no es de entender, es de pasarlo por arriba.
El loco va.
Exacto. La sorpresiva reacción de Shakira frente a Barbie. Mis hijos sintieron que era castrante, y estoy de acuerdo.
¿Quién? No, la peli.
Estoy volviendo a las palabras de Falero para ver si explican de alguna manera esto que dijo Shakira, que acaba de sacar un disco nuevo con todas canciones de su divorcio. Ya, no lo podemos analizar más. Es impresionante. Es impresionante. Las mujeres. Yo no estoy de acuerdo con la primera parte que dice: las mujeres ya no lloran. Me parece que esto que está haciendo no deja de ser un llanto. Sí estoy de acuerdo con que lloran y facturan, digamos, me parece que ahí sí.
Lo nuevo que facturan.
Exacto, lo nuevo que facturan. Todo esto, un disco puteando al estúpido de tu marido. Me parece que eso sigue siendo de alguna manera llorar.
Al estúpido del padre de tus hijos.
Bueno, lógico.
Que
tus hijos traen la mitad de sus genes adentro, ¿verdad? Ese imbécil. Y bueno, los hijos, lógico, ¿cómo no van a sentir que era castrante, Barbie? Si son hijos de Shakirula y de Piqué. No sé qué quiere decir que es castrante.
No tengo ni idea.
Pero como que lo caparon ya al hijo. No entiendo nada. Bueno, no sé. Las teorías que afirman que Jesús tuvo más de 12 apóstoles. Teorías conspirativas apostólicas romanas son esas. No sé cómo llamarle a eso. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Pero como amantes apóstoles que no les decía? O sea, tenía una segunda vida, una doble vida de apóstoles. Tenía
loco, era apostólico.
Claro, apostólico. Apostó a los apóstoles, el apostólico conspirativo y romano, señor. Qué impresionante.
Está escrita así la novela, déjenla.
Yo qué sé, pero además no sé qué le quieren sacar, pero es eso, es como le quieren la doble vida de Lewis Carroll, ¿me entiendes? ¿Cómo es eso?
Sí, ¿a dónde van?
¿Me entiendes? Le quieren sacar unas ropitas al sol, ahí unas tapitas al sol, a Jesús. Allanaron la casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte,
sí.
Y su ex partido presentó una moción de destitución. No llegamos a mandarle la llama de alpaca dentro de la estuche terciopelada a esta.
Igual duró más de lo que pintaba al principio.
Sí, Dina está grande. Nah.
Sí, bueno, pero le digo.
No, lo de Perú.
Está, ahora se viene. Joder, sí, lo de siempre, de Perú. Sí,
la licuadora ahora sigue prendida.
Pero, no, está tremendo. Lo de Dino Boluarte, aparte, es una situación muy insólita.
El escándalo de los roles, señor, que no los declaró, parece. Tenía roles muestra, sin declarar. Bueno, hay gente que tiene hijos sin declarar y Dina tenía roles sin
Lugo
declarar.
Lugo tenía hijos sin declarar.
Sí, y se ve que, bueno, le entraron no tiene la alarma.
No, violencia.
Y no le avisaron que venía a
darle la había gente
adentro. Porque yo hubiera puesto la alarma y se enteraba.
No se le ocurre al peor fanático del allanamiento nocturno en Uruguay el allanamiento que le hicieron a Dina Boluarte.
Es espectacular. A las 3 de la mañana.
No, patearon todo, tropa adentro con gente adentro.
A las 3 de la mañana, la presidenta. Yo creo que ha perdido un poco de
la presidenta, sin avisar, tiene que tener seguridad, se tendrán que haber agarrado tiro.
Pero aparte había gente adentro que dijo... A mí me quedó un poco sola, Dina Boluarte. Así desde acá se lo digo. Capaz que en Perú se ve de otra manera. Pero a mí me parece que no hay que andar descalzo y que Dina Boluarte tampoco sola.
Sí, no.
La seguridad presidencial claudicó.
No, y además, y la verdad, también hay que decir, ya aprovechando la presencia cercana de Shakira,
sí.
Que son mejores los Casio por ello, porque tienen alarma. Y te despertás a las 2 de la mañana y sabes que te van a allanar y bueno, y te pones por lo menos a la puerta y la peleas un poco. Aumenta la tensión entre Milei y Maduro. No dejan ingresar gendarmes a Venezuela para proteger la embajada argentina. ¿Y cómo pensaba que iban a entrar?
Usted ya lo dijo esto.
Claro, ya lo habíamos hablado esto la semana pasada. Justamente cuando anunciaron que iban a dejar gendarmes. No es Rosario a Venezuela. Te llega uno vestido de gendarme argentino.
No lo dejan.
¿Por qué te voy a pasar? Hay 12. Vos, acá hay 12 vestidos de gendarme argentino. No lo dejé pasar. Mándalo para atrás. Mandarlo para atrás.
Dice que lo mandó Milei. Bueno.
Claro. Perfecto. Bueno, y terminamos con esta que es genial.
Sí.
Abby Ansel, una de las famosas gemelas siamesas, se casó en secreto. Las imágenes de la boda. ¿En secreto de qué?
Capaz que la separaron.
¿En secreto de qué? No.
¿Este
no
sigue
esa mesa? En secreto porque la otra se va a enterar.
Tremendo, yo no quiero ni escuchar esto, nada más.
¿Qué te está poniendo?
No, nada. ¿Pero por qué está vestida? ¿Por qué? Yo no puedo creer que ponga que la drogó. La tiene que haber drogado.
La suspende.
¿Qué secreto?
La puta madre.
¡No hay secreto! ¡No hay secreto!
Hasta mañana, Darwin. Chau.
No toquen nada.